Información Internacional.
Faltan 9 minutos para la 1 de la tarde y nos vamos a dar una vueltita por el mundo. Tres personas.
Qué linda camiseta que tenés, sí, vos.
Es negra, en
realidad. ¿Ves? Es lo mismo.
Es lo mismo. Y es linda, claro.
Pero es una camiseta negra. No puede competir con otra camiseta.
Quedaste enganchado.
¿Cómo no voy a quedar enganchado si no tiene diseño? Es negra.
Tremendo.
Es toda negra la camiseta. Ya está.
Bueno, con la camiseta esa nueva no van a lograr nada.
Pero ¿con,
bueno,
con la de pijama?
La de Home.
No es tan fea la de.
No es tan fea, pero me hace acordar realmente al personaje.
Igual
nunca, amigo.
Probablemente, bueno, la clásica es la que más me gusta y la que, y si no, la del Kurk es la que más me gusta.
Muy bien, hacete hincha del Kurk. Nos vamos a dar una vueltita por el mundo, ¿les parece?
Bueno, una mancha la camiseta.
Bueno, hablemos de cosas serias. Tres personas murieron y decenas resultaron heridas, lamentablemente, durante las protestas que se registraron en la jornada de ayer como parte del paro convocado por la oposición de Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro y su incipiente Asamblea Constituyente. Además, al menos 172 personas fueron detenidas en todo el país. Un panorama tétrico, el de Venezuela. Por su parte, la Corte Penal Internacional de La Haya confirmó la recepción de la denuncia presentada por más de 100 senadores de Colombia y Chile en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por crímenes como tortura y segregación. Es una denuncia que se presenta a la Fiscalía de La Haya, donde acusamos a Nicolás Maduro por crímenes que son competencia de esa corte, como tortura, apartheid por segregación y ataque desmesurado a un segmento de la población, homicidios selectivos, capturas y deportaciones masivas, señaló a la agencia EFE el senador colombiano Iván Duque, que fue uno de los firmantes de la denuncia.
Bien, y en Brasil el presidente Michel Temer firmó el decreto que aumenta el impuesto a los combustibles para lograr cumplir con la meta fiscal. Estiman que la suba generará durante el resto del 2017 un ingreso adicional de 3.200 millones de dólares, según los cálculos de los ministerios de Hacienda y Planificación. Sin embargo, a pesar del impuestazo, desde el gobierno señalaron que habrá recortes adicionales por 1.900 millones de dólares a los previstos por el presupuesto 2017, con lo cual estaría rondando los 5.000 millones de dólares, digamos, el ahorro que se hace Brasil en este año. Ayer, movimientos sociales y centrales sindicales realizaron una protesta en defensa de Luis Ignacio Lula da Silva en Recife, capital de su estado natal, Pernambuco. Los manifestantes protestaron contra el presidente Michel Temer y, en menor medida, contra Sergio Moro. No era mucha la cantidad de gente que había.
Yo estuve observando una transmisión que hizo esta DAO en São Paulo, y no había mucha gente allí, eran, ponele, como mucho, siendo generoso, 4.000, 5.000 personas. Específicamente en la Avenida Paulista, digamos que la manifestación era contra Temer, ¿no? Pro Lula, contra Temer, pero en ningún momento, por lo menos de un buen tramo de alocución, de los que hablaban, ¿verdad?, en el estrado, se nombró a Moro. En ningún momento, por lo menos de esos 15 minutos largos que yo estuve observando la transmisión en directo que hacía esta DAO en la jornada de ayer. Les reitero, la concurrencia en un aproximado de 3.000, 4.000, 5.000 personas como mucho, y cero mención a Moro, por lo menos en los minutos en los que yo estuve escuchando y viendo lo que ocurría. La cosa era no al golpe, Temer como golpista, ¿verdad? Uh-huh. Y la oposición era Lula-Temer. Así estaba la cosa, ¿no?
Bueno, y yendo a lo que es la prueba estrella, sin duda, o clave del caso en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, que presentara y que está a disposición en el texto.
En el expediente que está expediente, fijado en los posts de las redes sociales por parte de Rompecabezas, lo pueden repasar porque entramos en español de la sentencia, del expediente, tanto en Facebook como en Twitter.
Sí, y digamos que es la admisión por parte de Luis Ignacio Lula da Silva de ser el dueño de triplex en Guarulhos.
Totalmente.
Ya desde el año 2006 era pública la titularidad de Luis Ignacio Lula da Silva del famoso triplex en Guarulhos, clave en la condena por corrupción de la cual es objeto. Bajo el título de caso Bancop, triplex de la pareja Lula está atrasado. El diario O Globo dice que la pareja da Silva no solo era dueña del triplex, sino que ya había sido declarada, ya había sido declarado a la justicia electoral cuando Lula buscó la reelección en el año 2006.
Y este título, porque uno va a decir O Globo, le saltan con todo, ¿no? Este título no es de ahora, es un título del año 2010. O sea, esto fue noticia en el año 2010. Caso Bancroft, triplex de la pareja Lula está atrasado, porque se estaba construyendo y había problemas entre Bancroft y todo lo demás. Y bueno, como parte de cubrir la noticia, se informaba esto porque de hecho ya en el 2010, desde el año 2006, tenía la información de que Lula había declarado a la justicia electoral que tenía participación en la compra del inmueble de Guarujá.
Claro, exactamente. El tema no es quién había pagado por el inmueble. Nadie discutía que era de Lula. No. El tema era que estaba atrasada la obra.
Exacto.
Esa era la noticia.
Esa era la noticia. Y así se informó. Y nadie recusó la información en su momento.
No.
Hay que
decirlo,
¿no?
De hecho, siguió apareciendo en las declaraciones juradas hasta el año 2014.
Sí, de 2009 a 2014, años calendarios. O sea, después corridos, porque siempre se declara después que pasa el año, ¿no?
Claro. Y bueno,
esta es otra bombita también.
Otra cosita también. Bueno, los bienes del expresidente fueron bloqueados, entre ellos dos jubilaciones privadas que tenía, que suman 9 millones de reales.
Eso lo informábamos ayer.
Sí, el aporte para esta cuenta fue hecho en un solo día, el 6 de junio de 2014, y tiene origen en el Instituto Lula, que en mayo pasado llegó a ser suspendido por la justicia debido a sospechas de lavado de dinero. En un día, Lula depositó en dos cuentas de jubilación privada 9 millones.
En instituto.
Nada MEU.
Un amigo MEU. En Instituto Lula, en un solo día, el 6 de junio de 2014, le aportó 9 millones de reales para la jubilación a través de un sistema provisional privado. ¿Por qué le pongo énfasis? Porque hoy está la discusión precisamente en Brasil y hoy está tuiteando Lula en las redes sociales que está en contra, ¿verdad? Y defendiendo, ¿verdad?, al sistema provisional estatal, y su jubilación, por lo menos en este caso, se hace con aportes de previsionales privados. 9 millones de reales aportados de previsión privada por el Instituto Lula en una sola jornada, el 6 de junio de 2014. Vaya calzándose los championcitos, porque va a ir caminando a la delegacía, amigo Lula.
Bien.
Más corrupción.
Más corrupción, pero tengo un paréntesis. Acabo de revisar las 15 camisetas.
Sí.
7 son blancas.
Sí, aprendí.
¡7 son blancas!
Quedó Kenchi este.
Pero es que son 7 camisetas blancas, ¿no? Y después está en 15 la de Vélez, que es preciosa. No entiendo nada.
Déjalo ir. Como te dijera tu psicólogo. Déjalo ir.
15 camisetas todas
blancas. Déjalo ir.
Todas blancas. Bueno, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y su hijo Gorka. Pones Gorka.
Gorka,
sí. Está como el tipo. Fueron enviados a prisión sin fianza después de que el juez aceptara la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Gorka. Según el auto de procesamiento, claro. Qué pena que no lo usan los españoles, pero era título, esto seguro. Bueno, según el auto de procesamiento, Villar disponía de 5.2 millones de euros del presupuesto de la Real Federación Española de Fútbol para utilizar bajo su criterio personal, lejos de cualquier fiscalización.
No, pero más todas las cosas que hacían, toda la familia laburaba con él, le daba las cosas a la familia. No. Es una cosa, lees realmente, no tuvimos tiempo aquí de extendernos, ¿verdad?, en todos los detalles de las cosas que ha hecho el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, su hijo y el resto de su familia, y no podés creer realmente lo que han hecho, por lo menos ya de unos cuantos años a esta parte, eso comprobado. Hay que ir después un poco más para atrás para saber si esto lleva muchísima más data de la que ya se consigna la información. Amigos, y en otro orden de cosas, un turista sueco y otro turco murieron y más de 100 resultaron heridos el viernes por 100 personas, ¿verdad?, por un sismo de fuerte magnitud que sacudió en pleno periodo turístico, ¿verdad?, que es la isla griega de Kos. Están en plena temporada turística. El sismo de magnitud 6,7 según el Centro Geológico Estadounidense y de 6 según el Observatorio de Atenas, se produjo el viernes a la 1 hora 31 minutos hora local, y se sintió también en Turquía. Fue realmente muy fuerte y se agarraron un susto bárbaro, porque bueno, están en plena temporada efectivamente de turismo, y efectivamente, bueno, imagínense ustedes lo que ha causado. No tengo mayor información ni he visto muchas imágenes, pero es siempre preocupante, ¿verdad?, este tipo de cosas, sobre todo si te agarra en plena temporada, porque además Grecia tiene realmente un flujo turístico fuerte, ¿verdad? Y evidentemente, uno puede imaginarse lo que puede pasarte si vas de turismo. Te pasa si vivís en Grecia.
Sí, claro.
Pero bueno, vivís en Grecia. Pero vas de turismo y no lo podés creer que te puedan pasar ese tipo.
Además, digamos que son construcciones muy antiguas, y no estoy hablando de la época de dorada de Grecia, estoy hablando
de la época
construcciones,
moderna,
digamos, modernas de Grecia, pero antiguas de todas maneras, que se han derruido por este fuerte temblor del día de hoy.
Bueno, me quedé igual con las ganas de la causa Villar. Según el juez, usó varias sociedades para el desvío de dinero y estableció además un clientelismo tanto en la contratación de personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas bien directamente a través de familiares. Al menos dicen desde 2009, yo dije 2010, bueno, no, 2009, en el ámbito de todo el territorio nacional español. Excesos en las facultades de administración del patrimonio y recursos de la Federación, también sobre la selección española de fútbol. Concretamente se detallan excesos en los nombramientos de la Asamblea de la Federación y la concesión de beneficios a sus miembros para el favorecimiento del presidente, en fin, para ser reelegido, ¿no? Garantizaba la mayoría necesaria, beneficios a algunos de los presidentes de las federaciones para que lo apoyaran. Favoreció a dos federaciones territoriales en particular, la de Murcia, la de Cantabria, en fin, una serie de irregularidades increíbles y toda la participación familiar para él y su hijo, en este caso, que fueron derecho a la cana, ¿no? No hay forma de zafar de esto. Además tienen múltiples conversaciones telefónicas donde han venido mostrando el cada vez mayor control, además de Gorka, en la federación,
sí.
Pese a no tener ningún cargo o vinculación laboral. O sea, el tipo manejaba todo ya por ser el hijo de quien era, ¿no? Hay partidos amistosos de la selección en los que se habría beneficiado directamente, cobrando diferentes cantidades en concepto de asesoría jurídica, que son posiblemente circulares. Entre estos partidos se mencionan los celebrados con Corea del Sur en 2010 y 2012, otros con Chile, años 2008, 2011 y 2013, con México en el 2010, con Colombia en el 2011 y 2017 y con Argentina en el 2009 y 2011. O sea, buena taquilla, ¿no? Y ahí se la llevaron toda, ¿no? Increíble, pero cierto.
Rompecabezas. Compacto informativo.